¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad terminada en este continente acabado. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Así fue como se formó mi convicción poco a poco, Rodion Romanovich. Pero cuando ya estaba seguro, volví en mí y me pregunté qué me había pasado. Porque todo aquello se podía explicar de una manera diferente y más natural. Un verdadero martirio. ¿Cuánto mejor habría sido la más insignificante prueba? Cuando supe lo del cordón de la campanita, me estremecí. Ya tengo la prueba, me dije. Y ya no quise pensar en nada. En aquel momento habría dado 2000 rublos. Por verlo con mis propios ojos dar 100 pasos al lado de un hombre que lo había llamado asesino y al que no se atrevió a responder una sola palabra. Y aquellos estremecimientos que tenía, y aquel cordón de una campanita de que usted hablaba en medio del delirio. Después de esto, Rodion Romanovich, ¿cómo se puede usted extrañar de que actuara como actué? ¿Por qué vino usted a mi casa en aquel preciso momento? Era como si el demonio lo hubiera traído, en verdad. Si Mikolka no se hubiese interpuesto entre nosotros en ese momento. ¿Se acuerda usted de la llegada de Mikolka? Fue como una descarga eléctrica. Pero ¿cómo lo recibí? No di la menor importancia a esa descarga, a esa chispa eléctrica. Es decir, que no creí ni una sola de sus palabras. Es más, después que usted se fue de oír las respuestas razonables de Mikolka, porque sepa que me respondió de un modo tan inteligente sobre algunos puntos que me quedé asombrado. Bueno, después de esto yo quedé tan firme en mis convicciones como una roca. Este no dice la verdad, pensé. Me refiero a Mikolka. Razumiki me acaba de decir que usted está seguro de que Mikolka es culpable, que usted le aseguró. No pudo terminar Raskolnikov. Le faltaba el aliento. Escuchaba perturbado a ese hombre que tan radicalmente había cambiado de opinión. No podía tomar como verdad lo que oían sus oídos y ávidamente buscaba el exacto sentido de estas palabras tan ambiguas. ¿Razumikin? Dijo Porfirio Petrovich, que parecía satisfecho de haber oído al fin decir algo a Raskolnikov. De algún modo tenía que deshacerme de Razumikin, que es alguien completamente ajeno a toda esta situación. Descompuesto se presentó en mi casa. En fin, dejémoslo de lado. Respecto a Mikolka, ¿quiere usted saber cómo es o por lo menos la idea que yo me hice de él? Ante todo es un chico, no llegó aún a la mayoría de edad. Y no voy a decir que es un cobarde, pero sí que es impresionable como un artista. No, no se ría. Es en extremo sensible, es ingenuo. Tiene un carácter singular y un corazón enorme. Canta, baila, cuenta con tanto arte que vienen a verlo y a oírlo de aldeas vecinas. Es un enamorado de estudio, aunque se ríe como un loco por cualquier cosa. Puede beber hasta desmayarse. Pero no porque sea un borracho, sino porque se deja llevar como un chico. ¿Y el estuche que encontró? Lo tomé del suelo, dijo, por lo tanto me puedo quedar con él. Pertenece a una secta protestante. Bueno, no tanto como protestante, y es un fanático. Pasó 2 años con un ermitaño, según cuentan sus compañeros de Zaraisk. Era un exaltado devoto y se quería retirar a una ermita. Se pasaba rezando noches enteras y leyendo libros santos muy viejos. Peterburgo ejerció una gran influencia en él. El vino, las mujeres. Entiende, ¿no? Es impresionable, y esto lo hizo olvidar la religión. Me enteré de que un artista se interesó por él y le dio lecciones. Así las cosas. Llegó el desdichado asunto. El chico perdió la cabeza y se puso una cuerda en el cuello. Un intento de escape natural en un pueblo que tiene una idea tan lamentable de la justicia. Hay personas a las que la simple palabra juicio le produce miedo. ¿Y de quién es la culpa? Ya veremos lo que hacen los nuevos tribunales. Quiera Dios que todo vaya bien. Una vez en la cárcel, Mikolka volvió a su anterior misticismo. Se acordó del ermitaño y abrió de nuevo la Biblia. ¿Usted sabe, Rodion Romanovich, lo que es la expiación para algunas personas? Es de sufrir. Y si este sufrimiento lo imponen las autoridades, mejor, mejor. Conocí a un preso que era un ejemplo de manso. Estuvo un año en la cárcel y todas las noches leía la Biblia. Y sin motivo alguno, un día arrancó un trozo de hierro de la estufa y se lo tiró a un guardia, aunque tomando precauciones para no lastimarlo. ¿Sabe usted la suerte que le espera a un preso que ataca con un arma cualquiera a un guardia en la cárcel? Aquel hombre tan solo actuó llevado por su sed de salvación. Estoy seguro de que Mikolka siente una sed parecida, igual. Estoy convencido, y este convencimiento se funda en hechos positivos, porque él ignora que yo descubrí las causas. ¿Qué? ¿Usted no cree que en un pueblo como el nuestro pueden aparecer tipos increíbles, extraordinarios? Pues están por todas partes. La influencia de la ermita volvió a él con toda fuerza, sobre todo después del episodio del nudo corredizo en su cuello. Ya va a ver usted cómo acabará terminando por confesar todo. ¿Usted no cree capaz de sostener un papel hasta el fin? No. Va a abrir su pecho, se va a retractar de sus declaraciones, no tardará. Me interesó Mikolka, lo estudié a fondo. Reconozco que en ciertos puntos consiguió dar un carácter verosímil a sus declaraciones. Sin duda las había preparado. Pero están otras en contradicción completa con los hechos, sin que él tenga la menor sospecha de la situación. No, mi querido Rodion Romanovich, Mikolka no es el culpable. Estamos en presencia de un acto fantástico, siniestro. Este crimen lleva el sello de nuestra época, de nuestro tiempo, en el que el corazón del hombre está loco, en que se afirma, citando a autores, que la sangre purifica, en que solo importa obtener bienestar material. Es el sueño de una mente borracha de quimeras y envenenada por teorías. El culpable desplegó en este golpe un ensayo de extraordinaria audacia, pero una audacia especial. Obró con resolución, como quien se tira desde lo alto de una torre o se deja caer desde la cumbre de una montaña. Fue como si no se diera cuenta de lo que hacía. Se olvidó de cerrar la puerta al entrar, pero mató. Mató a dos personas, obedeciendo a una teoría. Asesinó, pero no tomó el dinero, y lo que se llevó lo escondió debajo de una piedra. No le bastó la angustia que había sentido en el recibidor mientras oía los golpes que daban en la puerta, sino que en medio de su delirio se dejó llevar de un deseo de volver a sentir el mismo miedo y fue a la casa para tirar del cordón de la campanita. En fin, carguemos esto en la cuenta de la enfermedad. Pero hay otro detalle muy importante, y es que el asesino, a pesar del crimen, se considera como una persona decente y desprecia a todo el mundo. Se cree así como un ángel desgraciado. No, mi querido Rodion Romanovich, Mikolka no es el culpable. Estas palabras, después de las excusas que el juez había presentado, impresionaron, sorprendieron de manera profunda a Raskolnikov, que comenzó a temblar de pies a cabeza. ¿Pero entonces?, preguntó con una voz entrecortada. ¿Quién es el asesino? Porfirio Petrovich se acomodó en el respaldo de la silla. Su cara expresaba el asombro del hombre al que acababan de hacer una insólita pregunta. ¿Que quién es el asesino?, dijo como no pudiendo dar crédito a sus oídos. Usted, Rodion Romanovich, y agregando en voz baja con un tono de convicción profunda, usted es el asesino. De un salto, Raskolnikov se puso de pie. Se quedó así un momento y volvió a sentarse sin decir nada. Convulsiones ligeras sacudían los músculos de su cara. Sus labios vuelven a temblar como el otro día, dijo Porfirio Petrovich en un tono de cierto interés. Creo que no me ha entendido, Rodion Romanovich, agregó tras una pausa. Esta es la razón de su sorpresa. Vine a explicárselo todo porque desde ahora quiero llevar este asunto con una absoluta honestidad. Yo no soy el culpable, murmuró Raskolnikov, defendiéndose como el chico al que sorprenden haciendo algo malo. Sí, es usted y solo usted, contestó con severidad el juez de instrucción. Los dos se callaron. Este silencio o algo extraño se prolongó no menos de 10 minutos. Con los codos en la mesa, Raskolnikov se revolvía el cabello con las manos. Porfirio Petrovich esperaba sin dar la menor muestra de estar impaciente. De pronto el muchacho dirigió al magistrado una mirada de desprecio. «Usted vuelve a su antiguo método, Porfirio Petrovich. ¿No se cansa usted de usar siempre los mismos métodos?» «¿Métodos? ¿Qué necesidad tengo de emplearlos ahora?» dijo Porfirio Petrovich. «La cosa cambiaría si habláramos delante de testigos, pero estamos solos. Yo no vine aquí a cazarlo como a una liebre. Que usted confiese o no en este momento me importa poco. En ambos casos, mi convicción seguiría siendo la misma». «¿Entonces por qué vino usted?» preguntó Raskolnikov sin ocultar su enojo. «Le voy a repetir lo que le dije el otro día. Si usted me cree culpable, ¿por qué no me detiene?» «Bueno, por lo menos eso es una pregunta sensata y se la voy a contestar. En primer lugar, le voy a decir que no me conviene detenerlo enseguida». «¿Qué importa que le convenga o no?» dijo Raskolnikov. «Si usted está convencido, tiene el deber de hacerlo». «Mi convicción no tiene importancia», contestó Porfirio Petrovich. «Hasta este momento solo se basa en hipótesis. ¿Por qué le voy a dar una tregua haciéndolo detener? Usted entiende claramente que para usted sería un descanso, ya que lo pide. También podría traerle al hombre que lo envié para confundirlo. Pero usted dirá, era un borracho. ¿Quién lo vio conmigo? Simplemente lo miré como un borracho porque lo estaba. ¿Y yo qué podría contestar a esto? Sus palabras tienen más verisimilitud que las del otro, que únicamente descansan en la psicología y por lo tanto sorprenderían al proceder de un hombre inculto. En cambio, usted habría tocado un punto débil, porque ese bribón es un borracho empedernido. Ya le dije otras veces que estos procedimientos psicológicos son armas de dos filos y que en este caso pueden obrar a su favor, sobre todo teniendo en cuenta que pongo en juego la única prueba que tengo contra usted hasta el momento actual. Pero no tenga la menor duda de que voy a terminar haciéndolo detener. Vine para avisarle, pero le confieso que no me servirá de nada. Además, vine a su casa para... Hablemos de ese segundo objeto de su visita, dijo Raskolnikov, que todavía respiraba con dificultad. Bueno, mi segundo objeto es darle una explicación a la que considero que usted tiene derecho. No quiero que crea que soy monstruo, siendo así que, aunque usted no lo crea, mi deseo es ayudarlo. Por eso le aconsejo que vaya a presentarse usted mismo a la justicia. Esto es lo mejor que puede hacer. Va a ser más ventajoso para usted y para mí, porque yo me vería libre de todo este tema. Ya ve, soy honesto. ¿Qué dice usted? Raskolnikov reflexionó un instante. Oiga, Porfirio, dijo al fin, usted confesó que no tiene contra mí más que indicios psicológicos y sin embargo aspira a una evidencia matemática. ¿Y si usted estuviera equivocado? No, Rodion Romanovich, no estoy equivocado, tengo una prueba. La conseguí el otro día como si el cielo me lo hubiera mandado. ¿Qué prueba? No se lo voy a decir, Rodion. De todas maneras, no tengo derecho a acomodarme a su voluntad. Voy a mandar a detenerlo, piense. No me importa la decisión que usted pueda tomar ahora. Le hablé en su interés, le juro que le conviene hacerme caso. Raskolnikov sonrió sarcástico. Sus palabras son imprudentes, son ridículas, dijo. Aún suponiendo que yo fuera culpable, que yo fuera el asesino, cosa que no admito de ninguna manera. ¿Para qué quiere usted que vaya a presentarme a la justicia? ¿No dice que la cárcel sería un descanso para mí? No tome mis palabras demasiado al pie de la letra, Rodion Romanovich. Tal vez no encuentre usted en la cárcel descanso. En fin de cuentas, esto no es más que una teoría y personal. Por lo visto, soy para usted una autoridad. Por otra parte, ¿quién sabe si le oculto algo? Usted no me puede exigir que le revele todos mis secretos, ¿no? Pasemos a la segunda cuestión. Al provecho que obtendría usted de una confesión espontánea. Eso es indudable. ¿Sabe usted que disminuiría considerablemente su pena? Piense en el momento en que usted haría su propia denuncia. Por favor, piense. Usted se presentaría cuando otro se acusó del crimen, trastornando el proceso de manera profunda. Y yo le juro ante Dios de que me las arreglaría de modo que ante el tribunal usted gozara de todos los beneficios de su acto, el cual parecería completamente espontáneo. Le prometo que destruiríamos toda esa psicología y que se reduciría a la nada todas las sospechas que pesan sobre usted, de modo que su crimen apareciese como la consecuencia de una especie de arrebato, cosa que en el fondo es cierta. Soy un hombre honrado, Rodión, y mantendré mi palabra. Raskolnikov bajó la cabeza con tristeza y se quedó pensativo. Después sonrió, pero esta vez su sonrisa fue melancólica, fue dulce. «No me interesa», dijo como si no quisiera seguir hablando con el juez de instrucción. «Para nada necesito su disminución de pena». «Vaya, esto es lo que me temía», exclamó Porfirio, como a su pesar. «Sospechaba que usted iba a despreciar nuestra indulgencia». Raskolnikov lo miró con una expresión triste y grave. «No, no dé por terminada su existencia», continuó Porfirio. «Usted todavía tiene delante muchos años de vida. No entiendo que no quiera disminuir la pena. Es usted un hombre difícil de complacer». «¿Qué puedo ya esperar?», dijo Raskolnikov. «La vida. ¿Por qué quiere hacerse el profeta? ¿Usted qué puede prever? Busque y encontrará. Tal vez Dios lo esperaba después de esa curva. Por otra parte, no lo van a condenar a usted a cadena perpetua». «Tendré a mi favor circunstancias atenuantes», dijo Raskolnikov sonriendo. «Sin que usted se dé cuenta, es tal vez cierto orgullo de persona culta lo que le impide declararse culpable. Usted debería estar por encima de todo eso». «Lo estoy. Esas cosas solo me inspiran desprecio», contestó Raskolnikov con un gesto despectivo. Después se fue a levantar, pero se volvió a sentar bajo el peso de una desesperación que no podía ocultar. «Sí, no me cabe duda. Usted es desconfiado y cree que lo estoy adulando burdamente con una segunda intención. Pero dígame, Raskolnikov, ¿ha tenido usted tiempo de vivirlo bastante para conocer la vida? Usted inventa una teoría y después se avergüenza al ver que no lleva a ningún sitio y que sus resultados están desprovistos de toda originalidad». «Una acción baja, lo reconozco. Pero usted no es un criminal irremediablemente perdido». «No, no, ni mucho menos. Usted preguntará qué pienso yo de usted. Se lo voy a decir. Lo considero como uno de esos hombres que se dejarían arrancar las entrañas sonriendo a sus verdugos si lograsen encontrar un Dios, una fe. Bueno, encuéntrelo y vivirá. En primer lugar, hace ya tiempo que usted necesita cambiar de aire. Y en segundo, el sufrimiento no es mala cosa. Sufra, sufra. Mikolka tal vez tiene razón al querer sufrir. Usted es escéptico, yo lo sé, pero abandónese sin razonar a la corriente de la vida y no se inquiete por nada, por nada. Esa corriente lo va a llevar a alguna orilla y usted podrá volver a pararse. ¿Qué orilla será esta? Eso no lo puedo saber. Pero estoy convencido de que le quedan a usted muchos años por delante. Tengo muy en claro que usted se estará diciendo que no hago sino desempeñar mi papel de juez de instrucción y que mis palabras le parecerán un largo y enojoso sermón, que tal vez usted las recuerde algún día. Solo con esta esperanza le digo todo esto. En medio de todo, ha sido una suerte que no haya matado más que a esa vieja, porque con otra teoría habría podido usted hacer cosas 100 millones de veces peores de las que hizo. De gracias a Dios por no haberlo permitido, porque él, tal vez, quién sabe, tiene algún designio sobre usted. Tenga coraje, no retroceda por pusilánime ante la gran misión que todavía tiene que cumplir. Si es cobarde, usted se va a avergonzar. Cometió una mala acción, sea fuerte y haga lo que la justicia le exige. Sé que usted no me cree, pero le aseguro que va a volver a conocer el placer de vivir. En este momento solo necesita aire, aire, aire». Al oír estas palabras, Raskolnikov se estremeció. «¿Pero quién es usted, dijo, para hacerse el profeta? ¿Dónde está esa cumbre tranquila desde la que se permite usted dejar caer sobre mí esas máximas llenas de una supuesta sabiduría? ¿Que quién soy?, dijo Porfirio Petrovich. Un hombre terminado y nada más. Un hombre sensible, tal vez capaz de sentir piedad y que tal vez conoce un poco la vida, pero completamente terminado. El caso de usted es diferente. Tiene delante una verdadera vida. ¿Quién sabe si todo lo sucedido es en usted como un fuego de paja que se apaga rápido? ¿Por qué entonces tener miedo al cambio que se va a operar en su existencia? No es el bienestar lo que un espíritu como el suyo puede extrañar. ¿Y qué importa la soledad donde usted se verá largamente confinado? No es el tiempo lo que le debe preocupar, sino usted. Conviértase en un sol y todo el mundo lo va a ver. Al sol le basta existir, ser lo que es. ¿Por qué se ríe? ¿Por mi lenguaje poético? Juraría que usted cree que estoy utilizando la astucia para atraerme su confianza. A lo mejor tiene razón. No le pido que crea mis palabras, Rodion Romanovich. Usted hará bien en no creerme nunca por completo. Tengo la costumbre de no ser jamás completamente sincero. Sin embargo, no olvide, el tiempo le dirá si soy un malvado o un hombre honesto. ¿Cuándo piensa usted mandar a que me detengan? Puedo permitirle todavía un día o dos de libertad. Piense, mi amigo, y ruega a Dios. Esto es lo que le interesa, créame. ¿Y si escapase?, preguntó Raskolnikov con una sonrisa extraña en sus labios. No, usted no escapará. Un mujik huiría. Un revolucionario de los de hoy también, porque se le pueden inculcar ideas para toda la vida. Pero usted ha dejado de creer en su teoría. ¿Para qué escapar? ¿Qué ganaría usted escapando? ¿Y qué vida tan espantosa la del hombre que escapa? Para vivir hace falta una situación fija, determinada, aire respirable. ¿Usted encontraría ese aire en la huida? Si usted huyese, volvería. Usted no puede pasar sin nosotros. Si lo hiciera encarcelar por un mes o dos, por ejemplo, tal vez para tres, un buen día, téngalo claramente presente, usted vendría de pronto y confesaría. Vendría aún sin darse cuenta. Estoy seguro de que usted decidirá someterse a la expiación. Ahora no me cree, pero me va a creer, porque la expiación es una gran cosa. No se extrañe, Rodión, de oír hablar así un hombre que engordó en el bienestar. El caso es que diga la verdad y no se burle. Estoy convencido de manera profunda de lo que acabo de decirle. Mikolka tiene razón. Usted no escapará, Rodión Romanovich. Raskolnikov se levantó, tomó su gorra. Porfirio Petrovich también se levantó. ¿Va a dar una vuelta? La noche promete ser hermosa, aunque a lo mejor hay tormenta, lo cual sería preferible porque de esa manera refrescaría un poco. Porfirio Petrovich, dijo Raskolnikov, en un tono pasional seco, que no le pase por la imaginación que le he hecho la más mínima confesión. Usted es un hombre extraño y solo lo escuché por curiosidad. Pero no confesé nada, absolutamente nada, no lo olvide. Entendido, no lo voy a olvidar. Usted está temblando, no se preocupe, amigo mío, se cumplirán sus deseos. Pasé, pero sin rebasar los límites. Y ahora le voy a hacer un último ruego, agregó bajando la voz. Es un punto delicado, pero importante. En el caso, a mi juicio improbable, de que en estas 48 o 50 horas le venga la idea de poner fin a todo esto de un modo más común, en una palabra, suicidándose, y perdone esta suposición tonta, tenga la bondad de dejar escrita una nota, dos líneas, nada más que dos líneas, señalando el lugar donde está la piedra. Eso sería de lo más noble, ¿no? En fin, hasta pronto. Que Dios esté con usted y lo inspire. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.